Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les habla Eduardo Martínez, Faro Económico. Muchos temas hoy día. Vamos a partir presentando... antes vamos a hablar de la agenda. Hoy día vamos a hablar de la agenda de Hacienda. A las 11 de la mañana se anuncia un poquito el marco de dónde se va a mover Hacienda en respecto al déficit. Vamos a hablar también de un tema que es importante, que es el tema de los incentivos tributarios que existen en la economía para que estos espíritus animales que llamamos la capacidad de emprendimiento, los empresarios, generen empleo, generen bienestar y al final desarrollo, que es algo muy importante. Y obviamente vamos a hablar de coyuntura. Hoy día en todas las radios de Chile, todos los medios, páginas completas dedicadas a la supuesta evasión de 760 a 1.040 millones de dólares producto de la transacción, la segunda transacción más grande de inversión extranjera que se hace en Chile, que en este caso es una repatriación, que no pagaría impuestos acogiéndose a un beneficio tributario de que las ganancias de capital de empresas de alta presencia no pagan. Entonces, esto es exportado. Hoy día vemos el Diario Financiero, ahí uno de nuestros queridos amigos va a estar con nosotros el viernes, panelista de Faro Económico, Paul Fontaine, hace ver sus puntos, pero hoy día estamos muy bien acompañados acá, muy bien asesorados con Patricio Rojas, socio y fundador de Rojas y Asociados. Bienvenido, Patricio.
Hola, buenos días, Eduardo.
Y se nos incorporan también otros panelistas, queridos panelistas, Bernardo Fontaine, director de empresas, economista. Bienvenido, Bernardo.
Hola, Eduardo. Muy buenos días a todos.
Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, académico de la Universidad de Chile, además gran impulsor de cambios en la reforma tributaria, así que él conoce un poquito el tema de fondo. Y lo que yo quiero proponer es separar los temas, porque lo peor que se puede hacer en un mundo desarrollado es legislar en caliente, con casos específicos. Hay que legislar pensando bien los pros y los contras, porque las señales a los agentes económicos perduran. Como dicen, las cagadas pasan, pero estos errores quedan para siempre. Así que lo vamos a hacer con cuidado. Partamos por el tema del día. El tema del día es, ya lo adelantaba, esta transacción en la cual aproximadamente en 4.000 millones de dólares una empresa canadiense que se llamaba PCS, que cambió de nombre a Nutrien, y solo para que los auditores entiendan, Nutrien es la fusión de esta empresa canadiense, uno de los mayores productores de potasio del mundo, fertilizante, para que me entiendan, se ha fusionado con el otro gran actor en Norteamérica, que es una empresa americana que se llama Agrium, y hoy día, como son gigantescos a nivel mundial, las autoridades le han pedido desprenderse de algunas inversiones, entre ellas SQM, se vieron forzados a vender, vendieron a una empresa china que se llama Tianji, y este pago, que obviamente tuvo una ganancia de capital importante, porque el precio de la acción de SQM subió mucho, esta serie A que ellos han vendido, en una serie de muy baja transacción, porque tenía la particularidad de elegir 7 de los 8 directores, pero no se transaba en la bolsa de Nueva York, entonces no tenía la misma liquidez, si bien tenía los mismos derechos de utilidades. Esta acción, el mes anterior, o sea, hace 30 días, a través de un market maker, acogiéndose a la letra de la ley, se le dio liquidez, por lo tanto aplicó a este derecho o esta exención tributaria de pagar cero impuesto a la ganancia de capital. ¿Qué le parece a don Patricio Rojas este tipo de transacción? ¿Te parece que cumple con la ley? Y segundo, ¿cumple con el espíritu de la ley?
A ver, yo creo que lo primero que hay que darse cuenta acá es que estamos hablando de una acción, en este caso SQMA, que tenía muy baja presencia bursátil, por lo tanto, claramente lo que se hizo un periodo antes de la transacción fue generar esta presencia bursátil. Una acción que posiblemente tiene que ser analizada en función de la ley actual, no de la ley que había hace unos 2 o 3 años atrás. El actual sistema tributario tiene una ley anti-ilusión y por lo tanto los abogados que asesoraron a esta empresa debieron haberle recomendado y haberle un poco advertido que esta es una situación que podía tener algún tipo, de cuestionamiento a futuro, producto de que iba a generar una situación tributaria en pago de impuestos distinta si optaba por la opción, digamos, de que no acogerse a este beneficio. Por lo tanto, yo diría de que si uno se acoge en el espíritu de lo que está la antilusión, que fue una cosa que empezó a operar hace algunos años, claramente mi opinión es que los abogados que tuvo la empresa evaluaron mal esta situación, y por lo tanto creo de que lo más probable es que debiese acogerse lo que está hoy día la ley. Esto no quiere decir de que uno está discriminando respecto a lo que ocurrió antes. Esto ocurrió con otras transacciones, ocurrió en el pasado, pero ocurrió bajo otra normativa.
Yo me recuerdo 5 grandes transacciones de empresas españolas, empresas chilenas, sí, que se acogieron a exactamente el mismo criterio. Y tú tocas un punto súper importante, Patricio, que es, no existía esta potestad que se le dio al Servicio de Impuesto Interno, en mi opinión un poquito arbitraria, porque es bastante amplia la manga para definir lo que es elusión o no. Eso yo creo que es un súper buen punto.
Claro, pero el punto que hay aquí relevante es de que ellos tienen un asesoramiento legal, y el asesoramiento legal le tiene que decir, mire, esto se puede hacer, ¿ya? Podemos generar la presencia bursátil, podemos optar este beneficio, pero esto tiene un riesgo, por cuanto hay una ley antilusión quienes pueden cuestionar esta situación. Y por lo tanto, si los abogados le dijeron a la empresa esto y la empresa decidió, tomó su riesgo, ¿ya? Ahora, comparar esto con lo que ocurrió en transacciones anteriores no corresponde, porque es otro marco donde se está desarrollando esta acción. Por lo tanto, creo yo de que es un tema que ahí tenemos que enfocarnos, digamos.
Pato Rojas, diste en el punto, y déjame preguntarle a Alejandro Mico, ¿qué le parece este análisis? Que la verdad es que le hubiera ahorrado muchos problemas a PCS Nutrien haberlo escuchado antes. Si tú compartes que ahora se puede ser más arbitrario que lo que se era con la ley antes, en la cual uno cumpliendo la ley, y vuelvo al caso, cumpliendo al pie de la letra la ley, hubo market maker, hubo una empresa del grupo Luxich, el Banco Chile, dispuesta a jugar este jueguito, ¿ah? Y se cumplió la ley. Entonces,
yo quiero partir no quiero dejar pasar, no creo que sea arbitrario, creo que es un tema de una nueva normativa que se puso con la reforma tributaria, la norma general antilusión, que al final del día es exactamente esto lo que se busca que el espíritu de la ley se cumpla y no simplemente la forma. Esto es algo nuevo, por lo tanto no lo puedo comparar con casos anteriores, aquí estoy completamente de acuerdo, lo que uno tiene que ver es desde que se empieza a aplicar la norma general antilusión hacia adelante. Los casos anteriores ya fueron bajo
otra normativa. Injusto uno diría, pero al final, los casos anteriores, esa ley no existía.
No existía, es como decir, oye, que injusto ahora que yo pago una tasa de impuesto más alta que la que pagaba hace 10 años.
Ok, buen argumento, no entremos por ahí.
No, yo creo que no es por ahí, yo creo que el tema de fondo aquí es, claramente hay que ver si es que aquí se creó o no una situación de abuso, donde se crea una situación,
una figura
jurídica, de tal forma de que se ponga un
Pero Alejandro, hazte cargo lo siguiente. Ayer estuve con agregados comerciales de la Embajada de Canadá, que obviamente es uno de los grandes inversionistas en Chile y están trayendo nueva inversión, y obviamente me manifestaban, ellos están muy contentos porque hay nuevas inversiones entrando al país, pero yo creo que se van a preocupar cuando una empresa tan potente como PCS, que ahora es Nutrien, que es gigantesca, se ve afectada de una forma especial. ¿Por qué no crees que no debería ser?
Es que no es especial. Yo creo que aquí el punto clave, te lo dijo el señor Rojas, aquí es de aquí ellos hicieron una transacción con una nueva legislación donde estaba la norma general antilusión en plena vigencia, donde Impuestos Internos tienen la capacidad de ver si es que ha habido un abuso en términos de hacer una operación para con el solo fin de pagar menos impuestos. Y en este punto creo que es claro, la operación que hay acá es una operación donde se pone un market maker para hacer liquidez por un periodo. Pasado este periodo, la liquidez sigue exactamente igual.
Pasa, ya.
Por lo tanto, esto en este punto está claro, pareciera ser, va a ser Impuesto Interno que tiene que levantar el punto, no va a haber arbitrariedad porque Impuesto Interno va a levantar el punto, y quien va a decidir si es que se puede aplicar o no la norma general antilusión va a ser un juez de la República, un juez de los tribunales tributarios y aduaneros, no va a ser Impuesto Interno, por lo tanto, va a tener la posibilidad de alegar o no.
Alejandro
ante un
Mico,
juez.
Si me permite, me gustaría una opinión un poquito más generalista. Bernardo Fontenza ha especializado en los temas tributarios y en la defensa de los incentivos a los emprendedores, y estoy hablando de la empresa mediana. ¿Qué te parece, Bernardo, que las leyes quieren un poquito a la arbitrio o a la prerrogativa que tiene Impuestos Internos de hoy día estimar lo que es elusión, lo que no es elusión, porque esto ya no es, nosotros estamos acostumbrados a un sistema en que la ley decía algo explícitamente taxativo, hoy día nos parecemos más al sistema sajón, donde lo que importa es el espíritu de la ley.
No, yo creo que no es exactamente en este caso así. Yo creo que aquí hay un caso típico de área gris, ¿no es cierto? Donde hay una operación que no está perfectamente clara.
Hay dos asesores, hay dos opiniones.
Si fue legal o no fue legal. Una de las cosas buenas que tuvo la reforma tributaria, que la cual Alejandro es un gran autor y que todos saben que yo soy muy opositor, casi lo único bueno que tiene.
Cosas buenas
casi también, lo único bueno que tiene. por todo lo malo que tiene, es las normas anti elusión,
digamos. O sea, ¿a ti te gusta cómo quedó eso?
Ahora, es verdad que cuando uno las lee, los abogados saben mucho más que esto, tienen ciertas confusiones, hay ciertas cosas que perfeccionar, pero una cosa que no podemos nosotros bajar la guardia en nada es en el combate contra la evasión y la elusión. Y esto se va a ver en un tribunal, me parece que es una ley genérica para todos, lo va a ver en un tribunal, se podrán defender.
¿Quién compone ese tribunal? ¿Quién elige a los actores del tribunal?
No, pero hay una legislación tributaria, hay un juez tributario.
No, y si yo no hago la pregunta por ignorante, no sé quién elige los jueces de los tribunales tributarios.
Entonces, yo creo que para terminar la idea, entonces yo creo que esto es un caso que no hay que no debe espantar a nadie, ni por un lado ni por otro.
O sea
yo
los tampoco, canadienses tienen que estar tranquilos.
A mí este sistema que nos hemos ido convirtiendo en una sociedad que es como que vive la Inquisición de
la licencia
de la Edad Media.
Social, la licencia
vamos quemando este brujas. Entonces a mí me parece que esta empresa hizo una operación económica de acuerdo a lo que sus abogados
lo que hicieron 10 operaciones anteriores,
una cosa legítima. Ahora puede que se hayan equivocado, igual como uno puede ir y pasar la luz roja y a lo mejor juzga los riesgos distintos, o a lo mejor pensó que iba a alcanzar a pasar la luz verde y no pasó. Eso pasa todos los días, digamos, en todos los países, y por tanto a mí no me espanta ni me escandaliza, ¿no es cierto? Ni tampoco creo que vale la pena romper vestiduras sobre si se hizo o no se hizo la operación de Michael Magee, por qué se hizo, si se fue legítimo o no fue legítima. Me parece que esto es un tema judicial típico, ¿no es cierto? En que hay dos opiniones y en la sociedad civil.
Ahora, el problema es que es un problema de mil millones de dólares.
Por supuesto, pero esto ocurre, digamos, ocurre en todos los países. Entonces, a mí me parece que esta es una norma nueva, por tanto, estamos construyendo criterio y construyendo percepción sobre lo que es esto. Yo creo que sí es importante que Impuesto Interno, por supuesto, levante el punto, se establezca el procedimiento pertinente, y habrá que estudiar mucho más antecedentes que la opinión que uno pueda dar desde una radio, digamos, tomándose un rico café,
para ver si es legal o no es legal. Con un vinito, un café.
Porque además,
cuidado, no en la cocina, Bernardo.
Puede conducir también a mejorar la redacción de la norma, ¿no es cierto? Y en general, a mejorar la redacción de la ley en este punto, de qué es lo que significa que tenga presencia bursátil suficiente para no tener impuesto a la ganancia de capital.
¿Qué te parece, Patricio Roja, mejorar un poquito la redacción de la ley? Porque hoy día, técnicamente, cualquier empresa de baja presencia bursátil yo la puedo convertir en empresa de alta presencia, basta que me ponga de acuerdo con alguna de todas las corredoras, una buena comisión, y 30 días antes la hago de alta presencia. Entonces, hoy día el loophole, o el hoyito, como dicen, la ventana, está abierta, no sé si es el espíritu, quizás hay que ser más sencillo y decir, mire, ¿sabe qué? Las ganancias de capital no pagan impuestos, y se acabó el tema, y eso es lo que ocurre en la práctica, o darle un peso muy importante a esta norma anti-ilusión, que va a ser la que en el fondo va a generar la jurisprudencia, como nos dice Alejandro Mico, de que en Chile los inversionistas extranjeros no pueden pasar, en el fondo, estos esquemas un poquito en el límite, digamos.
A ver, yo un poco para complementar lo que se ha dicho, creo de que claramente la ley antiilusión es un tema que se va a tener que seguir trabajando. Yo creo que parte de lo que quiere hacer este gobierno es de alguna manera dar un poco más de alguna certeza en este tema. ¿Ya? Si uno se da cuenta y entra, Impuesto Interno tiene una lista de ejemplos de algunas cosas, digamos, que son consideradas, digamos, que están en el límite. Y por lo tanto, de alguna manera, se está haciendo una jurisprudencia en base a casos. Y creo que en ese sentido, claramente este otro caso, ya y un poco la idea de que aquí hay bastante digamos arbitrio de esto, pero existen, como decían, existen tribunales que van a ser los encargados de poder decidir cuánto de esto es correcto o no. Ya ahora, lo que sí está el tema en que existe una cierta ambigüedad por parte del contribuyente respecto a si él está actuando o no está actuando. Hay que ponerse en el contribuyente, no aquel que tiene una capacidad de poder contratar una gran cantidad de abogados. Hay que poner el contribuyente medio, que de manera
buen punto está tocando,
tiene que actuar en esto, y por lo tanto ese contribuyente medio puede actuar de buena fe y equivocarse. Ya, por lo tanto, en ese sentido necesitamos una legislación que sea mucho más certera y mucho más transparente para ese contribuyente. No preocuparnos del contribuyente que va a tener que pagar mil millones, porque ese contribuyente tiene una cantidad de abogados.
Pato, déjame apretarte, tú eres asesor. Hoy día, norma ilusión, hoy día te pueden cuestionar cualquier gasto que hagas tú en tu empresa de asesoría. Por ejemplo, trajiste un speaker porque tú crees que es importante organizar un seminario, te van a decir, no, sabes que eso no es gasto necesario para su actividad. Entonces, ojo, que yo creo que es bueno acotar qué es lo que es ilusión, qué es lo que no es ilusión.
Deja, yo creo que ese ejemplo es muy, no corresponde porque...
Me lo han manifestado muchos directores,
sí, es que
de empresas.
Lo que pasa es que, a ver, dos cosas. La norma general de antiilusión está pensada para grandes acciones. Primera cosa, es tanto que en la ley, para poder invocarla, impuesto interno, ni siquiera el juez, impuesto interno, tiene que haber una ganancia en la acción, en términos tributarios, de un monto importante. Esto para que todos los contribuyentes del país estén seguros, el 99,999. Esta norma nunca se va a aplicar a una transacción pequeña. Lo que tú me estás planteando...
O sea, una empresa bajo 100.000 UF no debería estar preocupada de que le...
Para nada, si esto es... Aparte, esto es un tema que es carísimo en términos de impuesto interno. De hecho, la norma general antiilusión en otros países, estoy pensando en Inglaterra, donde ya lleva un tiempo, han habido menos de 10 casos donde se ha aplicado. Porque esto está pensado para grandes reestructuraciones, como esto lo que estamos viendo hoy día. Esto es un ejemplo claro, esto es un caso típico que uno quisiera verlo, que es un caso de mil millones de dólares, que perdóname que nadie, ni el señor Roja, que le va muy bien en la vida, que me gustaría que me fuera como él, lo va a tener nunca, ni una oportunidad de que sea visto.
Tu colega Felipe Larraín está con un hoyo de 5.000 millones. Bueno, aquí hay mil, como dice.
Oye, pero no, deja. Yo creo, y este es un tema clave aquí, la norma general de ilusión no puede estar detallada punto a punto, porque si no, este caso de acá, ¿quién lo podría haber previsto? Quizás este es más fácil, otro no. Lo importante es que haya, que se busque el espíritu. No hay arbitrariedad. Yo no, ¿cómo va a haber arbitrariedad si hay un juez de por medio?
Ok, déjame darle la palabra clave, un segundo a Bernardo Fontaine, que quiere hacer un punto aquí.
Pero lo que sí tiene tu razón, Eduardo, que lo que sí ha ocurrido es que se ha producido mucha incerteza jurídica a los contribuyentes, incluso a los contribuyentes menores.
A ver, explícanos, porque tú representas también ese sector.
Por ejemplo, el cuestionamiento, yo creo que en el tema tributario hay varios problemas. Hay un problema de tasas y de integración que están mal diseñados.
Todos estamos de acuerdo en integrar, parece.
Hay un problema de simplificación,
por orden para los auditores. En la segunda parte del programa vamos a hablar del sistema tributario. Ahora hablemos de este caso puntual.
Perfecto. Y hay un problema de la gestión de impuesto interno.
Ya.
La gestión de impuesto interno, yo creo que ha perdido el foco correcto, en el sentido de que ha interpretado, ha sacado una cantidad enorme de circulares, muchas veces torciéndole un poco la ley, ha cuestionado tremendamente lo que decías tú, lo que es gasto y lo que no es gasto. ¿Cómo contratar a un abogado para defenderse un juicio en una empresa?
¿Cómo se mete en la gestión
no va a ser gasto
del negocio?
¿Cómo va a ser posible que impuesto interno le diga a una empresa que, si esa empresa le da un beneficio a sus trabajadores, como un seguro complementario de salud, ese IVA no lo puede aprovechar? ¿Cómo va a ser posible que diga impuesto interno que si esa empresa hace gastos de responsabilidad social, o sea, gastos que tienen que ver con beneficiar a la sociedad, son gastos rechazados, ¿no es cierto? Eso significa un impuesto de castigo adicional. Entonces esto ha producido una incerteza enorme, y esto es uno de los grandes problemas que hay sobre qué es gasto y qué es lo que no es gasto. Y además, impuesto interno,
pero eso
por último,
no tiene nada que ver con la reforma tributaria.
No. Absolutamente
nada que ver.
Bueno, sí y no, digamos.
El caso que tú estás poniendo sobre el caso del gasto rechazado, que yo lo tratamos de arreglar, se ha dicho paso, y no hubo, Alejandro, con mucho esfuerzo, que es un tema de impuesto interno, pero estamos hablando de circulares que no tienen nada que ver con la norma, con el proyecto de ley de la reforma tributaria.
Pero las circulares son producto de la reforma tributaria.
No, si las circulares las puede hacer siempre impuesto interno.
Bueno, pero la hizo a propósito de la reforma
tributaria. No, perdóname, el tema del gasto rechazado.
Tú
estás hablando del gasto rechazado.
No solo el gasto rechazado, estoy hablando de otras cosas más.
Pero mi punto es que no separemos. Yo puedo estar de acuerdo.
No, la norma de introducción no. No, yo no estoy hablando de eso, pero entonces, sí te digo que impuesto interno al final, hoy día además,
a raíz de la reforma tributaria,
le produjo al contribuyente un gasto enorme, porque hay que llenar como 70 declaraciones.
Volviendo al tema de la norma antiilusión, y un caso, Alejandro decía, este es un caso de grandes empresas. Vamos a los ejemplos que coloca impuesto interno dentro de esto. Un ejemplo que es muy atingente a las pymes. Por ejemplo, dicen, si usted quiere incluir un nuevo socio en una limitada. Entonces, uno tiene un capital, el capital, digamos que dice en la escritura, dice 1.000, por lo tanto, el nuevo socio tiene que aportar, qué sé yo, 100.000 pesos. pero resulta que el capital que tiene toda la empresa, todo lo que ha generado, no es 100, sino que es 2.000. Por lo tanto, lo que tiene que aportar son, qué sé yo,
la proporción,
lo cual ya es un número importante, y tiene que haber transacciones porque tiene que comprar derechos y hay que pagar impuestos por eso. Entonces, lo que hace la empresa...
Todo lo hacen de un millón.
Lo hacen de un millón. Y por lo tanto, en ese caso, antes de esta norma antilusión que se hacía, prácticamente el tema quedaba, yo lo incorporaba a hijo, incorporaba a señora y hacían todo ese tipo de cosas. Eso hoy día está básicamente cuestionado. ¿Lo puede hacer uno? Sí, lo puede hacer, pero tiene que hacerlo con respecto al capital que está en la empresa. Y si la empresa hoy día tiene 4.000 millones de capital, ya, y no lo que dice la escritura, que son 2 millones de pesos,
incorporar al socio, porque
incorporar a esa persona es muy caro. Por lo tanto, básicamente, si uno lo hace en función del capital que dice la escritura, cae en esta norma antilusión.
Alejandro,
déjame
ver un punto. Alejandro, lo que tú has querido decir es que aquí hay dos cosas. Una es la norma de la nueva reforma, la reforma que se hizo tributaria, y otra es los reglamentos. Pero al final, yo creo que Bernardo Fontaine tiene razón.
Circulares.
Tiene razón que impuesto interno perdió el espíritu, porque cuando tú te llenas de circulares, al final lo que le hace es muy difícil el trabajo a la empresa mediana, que no puede contratar los asesores que tienen las empresas grandes, y empieza esta arbitrariedad o este miedo a que ya te pasan cosas como la que acaba de escribir Patricio. ¿No te parece que esos son carriles distintos que se debiera solucionar?
A ver, sin duda alguna, yo quiero separar las cosas. Impuesto interno ha tenido la potestad de tener circulares siempre, y si uno ve la historia de las circulares en el país, son miles de páginas que no tienen que ver con la reforma tributaria. Es el actuar de impuestos internos, se hace en base a circulares.
Okay, compro el argumento.
Por
entonces
lo tanto,
hay
no
que
es...
corregirlo.
A ver, hay temas que uno puede decir que hay arbitrariedad o no. No soy quien para decirlo, porque es bien complejo decir que hay arbitrariedad por parte de un instituto, por un organismo del Estado.
Hay arbitrariedad cuando a mí me piden 27 declaraciones juradas y algunas de ellas en febrero, cuando todos sabemos que una empresa mediana no tiene los estados financieros hasta marzo. Entonces, no
a
hablaron
a ver,
con los contadores.
Puedo, pero a ver, el tema, dos cosas en ese punto. Y pues, a ver. De hecho, sin duda alguna, uno quiere hacer que esto sea lo más simple posible, si quien no puede estar a favor de eso. Yo quiero que lo sea. Ojalá el 99% de los chilenos que quiere cumplir con sus contribuciones, con sus deberes, lo haga de la forma lo más simple posible, sin duda alguna. Que haya cosas que se puedan simplificar, sin duda alguna. Pero no mezclemos las cosas aquí. El tema respecto a la norma general de antilusión, estamos relativamente claros que es un tema que es un gran avance para el país. El tema de fondo, que busquemos el fondo y no la forma, evita situaciones que son elusivas. El tema de haber puesto sobre la mesa, yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo, el tema de que la elusión no es correcta, ha hecho que, yo creo, mirando el vaso medio lleno, que la mayoría de los hoy día de los abogados no hacen planificaciones agresivas tributarias, y eso es en buena hora porque hay una norma general antilusión. Ojalá que nunca se aplique.
Bernardo, un minuto porque nos vamos a la pausa para cerrar.
Yo creo
este
que
tema.
Lo que pasa es que la diferencia que tenemos en el fondo es entre la realidad y la teoría. Alejandro dice, en teoría la reforma, la norma antilusión también, y la actuación de impuesto interno está bien. En la práctica, lo que uno ve es que está mal.
Bueno, a la vuelta de la pausa,
porque al final, esto estando de acuerdo que se necesita una norma antielusión, en definitiva, la acción de impuesto interno terminó creando una incerteza y una arbitrariedad tremenda.
Bernardo, te doy la palabra a la vuelta. Vamos a recordarle a nuestros auditores que estamos en Faro Económico y vamos a saludar a Savile Row, que por ejemplo hoy día me tiene vestido. La verdad es que esto es loro piana. Loro piana es una tela especial que nos permite el tejido de la alpaca con el tejido de la lana merino. Mira, es la mejor tecnología en lo natural. ¿Ah? Te deja transpirar bien, respirar, te protege del frío. Savile Row. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Lo mío fue amor a primera vista.